¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Empieza el consultorio de bolsa de Capital Radio. Es un placer saludar a Javier Alfayate, gestor de Link Capital. Don Javier, ¿qué tal? ¿Está cuánto tiempo sin verle por aquí por la Bolsa de Madrid?
Sí, ya era hora. Un placer como siempre, Laura.
Bueno, y desde que la última vez que le vi a usted, el mercado no ha hecho más que subir y subir y subir. Bueno, sí que le quiero preguntar a Javier Alfayate, análisis técnico, valores, índices o ETF, este es el momento, ¿eh? Pueden hacernos llegar sus consultas a través del teléfono 912833333, nota de voz, audio de WhatsApp al 687-050600, email a oyentes@capitalradio.es o si lo prefieren escribir a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Vamos enseguida con las consultas, pero bueno, lo dicho, Javier, que el mercado siempre encuentra un motivo para subir. En esas estamos, en esa pantalla estamos.
Sí, siempre encuentra un motivo para subir, pero lo importante al final es la liquidez del mercado. Es decir, ¿el mercado dispone de dinero para ser invertido? ¿No? La respuesta es sí, evidentemente, ya lo estamos viendo, ¿no? Además, ¿ese dinero que es disponible le renta más estar en una renta fija o en una renta variable, ¿no? Porque eso al final es, vale, hay dinero, pero realmente están compitiendo, sí, siempre están compitiendo, ¿no? Sobre todo los mercados. Añadiríamos también el dólar o incluso el oro, ¿no? Que también compite. Uh-huh. Pero bueno, por ahora, pues parece, ¿no? Que lo que son los riesgos, pues bueno, le sigue compensando, ¿no? Estar en bolsa. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir esa tendencia, ¿no? Por ahora, seguir vigilando que la mayoría de valores, de componentes, sigan subiendo, ¿no? Lo que se llama amplitud de mercado.
¿Sí?
Eso se puede estudiar con el NYSE, el New York Stock Exchange, ¿no? Es decir, al final, tener una muestra amplia, ¿no? Pero bueno, luego nos vamos a los índices y, como bien dices, bueno, aquí en Europa esto está imparable, ¿no? El DAX, como decíamos al principio, y fíjate que el año pasado se hablaba, ¿no? De que si estaba en recesión, que, ¿no? Cuando claro, peor son las noticias, muchas veces mejores son las oportunidades.
Y aquí se abre el debate, ¿no? De si la bolsa está anticipando algo, está descontando algo. Se decía, ¿no? El DAX ya estaba adelantando que iba a finalizar la guerra o qué va a pasar. Y pues aquí la duda ahora, o las elecciones, y aquí la duda es,
claro,
¿qué va a pasar una vez que se celebren elecciones y se firme el fin de la guerra con Rusia, ¿no?
Claro, el dinero es inteligente, es muy inteligente. El dinero, bueno, cuando hablo de dinero hablo de los grandes capitales, ¿no? Son inteligentes, suelen anticiparse, normalmente no. Y nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué está subiendo los índices cuando, ¿no?, la economía va un poco regular? O puede pasar, ¿no?, al contrario, que la economía vaya fenomenal como un cohete, ¿no?, y las bolsas no suban. Entonces, bueno, eso es lo que realmente importa, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos, ¿no?, este fin de semana elecciones, como bien dices, en realidad, hombre, tumbar una tendencia, ¿no?, como vemos actualmente, ¿no?, en el DAX, en el Eurostox, en el IBEX, bueno, en general, ¿no?, en Europa, que ha sido el cisne blanco, ha sido la sorpresa, ¿vale? Realmente va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil, pero bueno, las sorpresas siempre están ahí. ¿Cómo hacemos, digamos, cómo afrontamos, cómo hacemos frente, ¿no?, a ese elemento que es incierto, ¿no? Porque en realidad, bueno, las encuestas están ahí, dicen, ¿no?, la extrema derecha que puede seguir ahí ascendiendo. Bueno, si el mercado le sorprende, pues claro, lógicamente, a lo mejor hacen coincidir, ¿no?, una corrección totalmente normal, ¿no?, en una tendencia alcista. No, nos estamos acostumbrando, Laura, a subir todas las semanas. Ya no digo todos los días, pero todas las semanas, ¿no? Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas consecutivas en el DAX.
De hecho, si mis compañeros tienen compartida la imagen y el gráfico del DAX que tiene Javier Alfayate, para quienes siguen este consultorio por YouTube, sí, sería muy interesante por ese cómputo de semanas al alza que acaba de hacer don Javier. A ver, yo creo que lo tenemos compartida.
Voy a comprobarlo.
Venga, sí.
Sí.
Está. Me dicen que sí. Venga, estupendo, ahí está.
Estamos.
Venga.
Pues ese sería el... vamos a ponerlo. Sí. Ese sería el DAX, ¿no? Como comentaba, ¿no? Llevamos 7 semanas consecutivas haciendo esos nuevos máximos y por ahora, pues, ¿qué hacemos frente a esto? Hombre, a lo mejor comprar ahora...
Claro, yo le iba a decir, una operativa con el futuro del DAX pensando en las elecciones y nos la jugamos, eso es muy agresivo.
Es muy... A ver, en cuanto a cuestión de riesgos, ¿no? Porque al final un gestor, al final lo que hacemos nosotros es estudiamos si realmente la ecuación rentabilidad-riesgo nos compensa. Hombre, es que aquí, claro, ya había que haber estado antes, ¿no? Entonces, uh-huh, la ecuación riesgo-recompensa no es muy favorable, ¿vale? Yo ya me esperaría, ¿no? A lo mejor a ver una corrección, pero oye, que el mercado sigue a lo suyo, pasa el domingo, aquí no pasa nada y seguimos subiendo, bueno, podríamos incorporarnos, pero yo ya pensaría a lo mejor en un 70%, 60-70%, bien, de mi exposición, ¿vale? En general, a bolsa como mucho. Es decir, yo más todavía no. Si tenemos que ver, por ejemplo, hablaba antes de la amplitud, los nuevos máximos y los nuevos mínimos anuales, es una métrica, ¿no? que se sigue en el NYSE, todavía seguimos viendo nuevos mínimos anuales. Es decir, no la totalidad, ¿no? Deberíamos de esperar, ¿no? En una tendencia alcista que muchos o casi todos prácticamente, ¿no? Todos los valores estuvieran haciendo nuevos máximos. Pues todavía no vemos eso. Es decir, no está todo alineado. Esto no quiere decir...
Claro, el problema es que esperemos a que todo esté alineado y entonces ya ha corrido demasiado, porque eso, si usted recuerda, cuando se hablaba de la amplitud de mercado con las siete magníficas, no se decía, solo son siete, no es el resto, no hay amplitud de mercado suficiente, cuidado, desconfiemos, eso fue hace 2 años y claro. Mire usted desde entonces.
Y fíjate, y como no hayamos estado en alguna de esas siete, nos hemos quedado, no te has quedado fuera, pero eso tiene una rentabilidad menor, ¿no?, de lo que se tuvo, ¿no?, el año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso... Digo lo de, bueno, vamos a ir con un 70% como mucho, es decir, no podemos, vemos el gráfico, no decimos, no salimos de todo, no, nuestras decisiones de inversión no pueden variar en función del miedo o de la euforia que nosotros tengamos. Yo sé que eso es imposible, es muy difícil, somos personas, no somos máquinas, sufrimos los mercados, también nos gustan, pero, ¿vale? Entonces, por ahora, tendrías, la pregunta, ¿no? ¿Tendríamos DAX en cartera? Hombre, es uno de los más fuertes, junto con el IBEX, ¿bien? Entonces, claro que podemos tener. Las en cartera, a pesar de que hay unas elecciones, puede ser que corrija, pero todo esto es en un movimiento normal. Pasa lo mismo con el Nasdaq, pasa lo mismo con el S&P 500. Hombre, están un poquito, el S&P 500 se ha quedado un poquito atrás, parece mentira que digamos esto. El año pasado sería algo como que dice este señor, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Europa estaba muy infravalorada, por así decirlo, y ahora estamos viendo como ese diferencial se ha estrechado, ¿bien? Ahora ya, oye, pues también Europa sube. Como decía, ya el año pasado ya nos metió un repaso el S&P 500, subiendo cerca de un 25%, pues ahora recuperamos un poquito. O sea, por lo tanto, no es nada tampoco, a ver, es extraordinario, pero que tampoco es algo totalmente inesperado.
Vale.
Es decir, Europa tenía un retraso importante y ahora lo estamos cogiendo.
Bueno, pues ese cisne blanco, el DAX en foco por las elecciones de este domingo, con las precauciones que pone encima de la mesa Javier Alfayate. Con Javier Alfayate vamos a responder a las dudas que ustedes tengan sobre gráficos, acciones, índices, ETF, si prefieren. ¿Vamos, Javier, con ello?
Vamos.
Venga, pues primera consulta a través de una nota de voz, audio de WhatsApp, 687-050600. Félix.
Hola, buenos días. Quería preguntar sobre Repsol. El viernes cerró al final superando la resistencia de los 12 euros y querría saber qué proyección le ven. Muchas gracias.
Venga, pues vamos con Repsol por encima de 12. Mañana publica resultados la petrolera.
Sí, pues fíjate... Bueno, parece que está empezando a girar ese gráfico, ¿no? Ese gráfico que hasta hace 2 semanas era bajista, ¿no? Uh-huh. El problema de Repsol es que es un título débil, ¿no? Es decir, hablábamos antes del IBEX 35, ¿no? Que estaba ahí, ¿no? De los más fuertes. Y vemos este título, ¿no? Y parece, yo diría, oye, esto no cotiza en el IBEX, ¿no? Porque es que parece que ha hecho lo contrario, ¿no? Un poco, bueno, a veces pasa, lógicamente tenemos ganadores y perdedores. En el caso de Repsol es un claro perdedor, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, esto dura hasta que la tendencia se gira, ¿no? Entonces, estamos justo en ese proceso, ¿vale? En ese proceso de giro. Sería importante, habla de los 12 euros, la persona que ha preguntado por Repsol, el oyente, bueno, sería importante que no los perdiera, pero el punto fundamental es 11,68, es por donde pasa esa media de 30 semanas que se ha girado hacia arriba, ¿no?
Vale.
Entonces, bueno, siempre necesitamos tener una media, por ejemplo, ¿no? Que nos diga la tendencia de un valor. Bueno, esto ya es análisis técnico, ¿vale? Pues sí, bueno, por introducir un poquito también siempre está bien en los consultorios. Bien, yo la media que uso es una media de 30 semanas, por lo tanto, bueno, ha empezado a subir. Bien, esto a lo mejor sería, si tuviéramos cortos en Repsol, pues ya a lo mejor habría que cerrarlos.
Bien.
Pero comprar Repsol, a lo mejor hay otros títulos, ¿no? Del sector que quizás pues lo han hecho un poquito mejor. No sé, voy a ver la italiana Saipem, por ejemplo.
Vale.
Vale. Simplemente porque vean un poquito cómo lo hacemos, ¿no? Siempre vamos a intentar buscar títulos que sean fuertes y que tengan esa tendencia al alza, ¿no? Entonces, en el caso de Repsol es incipiente. En el caso de Saipem, por ejemplo, una italiana, pues es un poquito mejor. Cuando a mí me preguntan por Repsol, yo siempre miro a Técnicas Reunidas. Porque también los proveedores a servicios, ¿no? A, sobre todo a petroleras, pues lo suelen hacer bien o se suelen anticipar movimiento.
Bien.
Y vemos, por ejemplo, TNK Aerolíneas que sí que ya se ha hecho ese movimiento. Entonces, bueno, en conclusión, Repsol podría mantenerlo, pero a lo mejor yo buscaría otros títulos, por ejemplo, fíjate, TNK
Aerolíneas. O esperar a que tocara, a que llegara a dónde. Donde se confirmaría, ¿no? Porque esa sería la otra alternativa. Si tiene la mirada puesta ahí,
claro,
y ahí es un cambio incipiente, a lo mejor es decir, mira, pues si supera tal nivel, ahí ya nos quedamos tranquilos.
Primero es que haga una sucesión de máximos y mínimos crecientes.
Bien.
Bien. Por lo tanto, yo, más que Laura, mirar a ver qué punto puede superar para ser alcista, te diría, bueno, a ver qué punto no debe perder.
Vale.
Para volver otra vez a las andadas. Bueno, es ese 11.70 que comentábamos y ese 12.
Bien. Vale,
hombre, si no pierde los 12, mucho mejor. Entonces, si lo tiene en cartera, que vigile esos puntos 12 y 11.70, pero por ahora tiene que demostrar, unas cuantas cositas antes Repsol.
Venga, vamos con Aena. José Luis, a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio, le pregunta por Aena, estando dentro a 217, objetivo posible y stop. Lleva unos días parada, pero tiene baja volatilidad, etcétera.
Claro, lleva unos días parada, pero ves el gráfico y es eminentemente alcista, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacer con esos títulos? Claro, ojalá subieran todos los días, ¿no? Los títulos que tenemos, ¿no? Obviamente. Entonces, nada, esto es para mantener. Es decir, tenemos a Aena, que es un proveedor a servicios de aerolíneas, etcétera. Tenemos a Amadeus, que es un poco, digamos ya el brazo tecnológico de todo esto, ¿no? Pero Aena es un claro mantener y es, ha sido mi minuto de oro en varias ocasiones cuando he estado por aquí con vosotros en Capital. Entonces, bueno, que ahora tenga que corregir un poquito para luego seguir subiendo, es lo, como digo, es lo normal, una tendencia alcista. Máximos y mínimos crecientes. Ahora parece que está intentando hacer un poquito ese mínimo, lo cual sería una oportunidad para entrar.
Vale, venga, estupendo. Pues vamos con otra nota de voz, audio de WhatsApp para Javier Alfayate, 687-050600.
Buenos días, yo quería preguntar por Robi. Entré justo después del profit warning y ahora con los posibles aranceles y la presentación de resultados, intuyo que puede seguir bajando. ¿Mantendría la posición o mucho mejor salirse? Muchas gracias.
Ay, qué velitas rojas.
Mira, ves velitas,
negras, ¿no? Deja ahí.
Ves velitas rojas en mi gráfico, ves pulgares hacia abajo, ves cruces. Mira, le vamos a poner otro pulgar hacia abajo, si te parece.
Venga, venga.
Venga, entonces, ¿qué hacer en un título que es bajista y débil? Pues no estar en él. Vale, entonces, esta es la respuesta que le puedo dar. Si estamos dentro, pues aprovecharemos rebotes para salirnos. Aquí ha habido noticias negativas, junto con, no son noticias negativas, sino además, pues es un gráfico que, pues como decía, ¿no? Que es bajista, ¿no? Pues ya está. Entonces, no hay que hacer mucho esfuerzo. Hay que intentar salirse cuando esa tendencia se gira. Nos da la oportunidad. Normalmente las tendencias bajistas, los títulos, hacen un throwback que se llama, que es lo contrario al pullback, ¿no? Una tendencia bajista, a la media, y vuelve otra vez a bajar, y vuelve otra vez a rebotar. Y, entonces, hemos tenido muchas oportunidades. Entonces, claro, nos metemos otra vez porque la vemos barata o porque ha bajado, ¿no? Y no. Títulos bajistas hasta que no demuestran un cambio en la tendencia, como Repsol, que lo hemos visto antes, precisamente era un buen ejemplo, ¿no? De giro en la tendencia. Nada, esto hay que buscarse otros. Yo le diría, mira, tenemos Argenx o Orion Pharma, que es una finlandesa, que las tenemos, pues, al contrario, ¿no? Hacia arriba. Pero es que incluso Pharmamar, ¿eh? Tampoco nos tenemos que ir a tierras muy lejanas y muy nórdicas, ¿no? Para ello. Pero mira, Orion Pharma es una de mis preferidas, que he visto que me han salido, ¿no? Por ahí mis buscadores cuando programamos, ¿no? Todas estas estrategias, ¿no? De valores con oportunidad, pues fíjate, un riesgo bastante asequible. Esto está en euros, ¿eh? Como digo, que no son divisas extrañas. Pues nada, simplemente, pues si le quiere echar un ojo. Pero vamos, a día de hoy, Robi, pues no.
Pues nada,
no la vemos.
La dejamos. Aquí el gráfico de ACS.
Sí, hombre.
A ver. David Andrés, buenos días, estoy dentro de ACS desde 2020 con una revalorización cercana al 400%. ¿Ha sido un 400% desde entonces?
No, pero a lo mejor está con derivados o con, ¿no?, algún tipo de opción, futuro, etcétera, que te permite ese tipo de revalorizaciones.
Vale,
no, hombre, 400% no. Mira, desde 2024, por ejemplo, que estaba en 40, ahora está en 51. Pues
si la tiene desde 2020, dice.
Ah, bueno, vamos a ver, oye, puede ser. 2020, hombre, desde luego, si cogió el mínimo, a lo mejor yo que sé, en 13, pues ha multiplicado por 3. Entonces, realmente, eso es un 400%, pues no, se puede ser. Vamos, esto, mira, lo podemos medir. Claro, que esto también es cogerlo desde el mínimo, ¿eh? Laura, tampoco nos vamos aquí a emocionar. 300% me sale.
Vale. Que sería,
eso, ¿no? Multiplicar ahí por tres. ¿Y qué hacemos? Fíjate, a mí no me gusta eso de, en función de lo que haya, digamos, ganado, operar. No, es decir, cuando los títulos son alcistas hay que mantenerlos. Si son fuertes, mejor, porque quiere decir que su comportamiento relativo o el percentil incluso, que eso es una derivada más del comportamiento relativo, porque al final es un comportamiento relativo comparado con su sector, ¿no? Bien. Entonces, ACS es especialmente interesante, junto con Ferrovial, lo está haciendo muy bien, fíjate. Está en nuevos máximos, pero nuevos máximos históricos, sube libre. Aquí todo el mundo gana. Cuando todo el mundo gana, Laura, normalmente, bueno, el que es nervioso pues está buscando ahí a ver qué precio para salirme, ¿no? Y todo esto, pero el que es más o menos sensato, por así decirlo, o paciente, esto es muy importante, bien, nada, ni lo mira. Entonces, esto por, simplemente por inercia, porque la venta se retira, ¿no? El papel, no hay papel, hay demanda, pues al final, claro, el dinero está dispuesto a ofrecer más por los títulos de ACS, ¿no? Al final es un poco, bueno, teoría de por qué sube, digamos, las acciones, ¿no? Entonces, ACS podríamos mantenerla sin problema. Entrar ahora, claro, hombre, ya hemos entrado hace 2020, pues nos ha ido fenomenal y todo esto. Pues nada, pues ahora hay que disfrutar de ese movimiento. Vamos a ver, el riesgo es del 9,5. Cuando digo riesgo, me refiero a la distancia del precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas. Hoy, uh-huh, hoy vamos a aprender mucho de análisis técnico. Que lo
nos
cual,
gusta, nos gusta nos aprender gusta. De análisis técnico.
Bueno,
sí, sí.
Pues mira, el stop 46,20. En caso de que quisiéramos entrar en este nuevo máximo, que a mí pues me parece bastante bien, bastante razonable. Constructoras lo están haciendo bien, en general en Europa.
Félix, tenemos otro WhatsApp preparado. Podemos ir con otra nota, porque si no vamos con las consultas que tenemos a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Dinos sí. Dale, dale, dale.
Buenos días, ¿sí? Capital Radio. Soy Guillermo desde Pedreguer. Quería preguntar al analista, don Javier, por Sanofi, la farmacéutica francesa, a ver si me la puede analizar y cómo le puede afectar este tema de los aranceles. La tengo con beneficio un 15% y bueno, pues a ver qué análisis puede hacer de esta farmacéutica. Gracias, buenos días.
Venga, muchas gracias.
Pues mira, hablando de títulos que iba a decir son estables o bueno, que en realidad pues tampoco han ido a ninguna parte, ¿no? No han ido a ninguna parte, pero fíjate cómo tiende un poquito, ¿no? A la parte de arriba del gráfico, ¿no? Entonces, es alcista, sí, esa media sube, ¿eh? Por lo tanto, ok. Es un valor que lo hace especialmente bien o mejor que sus componentes o sus relativos. Pues sí, eso parece. Entonces, ¿cómo le pueden afectar los aranceles? Ya hemos visto que el tema de los aranceles al final parecía más la pistola, que no sabemos si tiene balas o no, ¿no? Pero al final y al cabo es una pistola, que hombre, al final a nadie le interesa ponerse a disparar y que te disparen, ¿no? Y no, al final aquí todos pierden, a no ser que estés muy seguro. Entonces yo creo que los aranceles, a ver, importa evidentemente, pero importa lo justo, ¿eh? Yo creo que el mercado ya se ha dado cuenta de que eso al final es un arma que no interesa a nadie, que a lo mejor se sigue usando, ¿no? Puede ser, pero aquí en este caso yo creo que todos pierden. Entonces, no a margen de eso, oye, vamos a ver cómo está Sanofi. Pues mira, está tocando esos máximos. Hablaba antes de Orión, Orión Pharma. Sanofi podría ser uno de los que, bueno, pues también a tener en cuenta. Yo creo que lo puede mantener. El stop estaría en torno a los 97, por ahí, ¿no? Un poquito por debajo de esa, uh-huh, de esa media. Mira, le voy a decir esta de Argenx, por ejemplo, que le he comentado, uh-huh, antes. Venga, uh-huh, simplemente por... para que vea un poquito, bueno, pues mira, otro titular alcista que está haciendo ahí, ¿no? Quizás un apoyo. Pues bueno, simplemente, pues si quiere mirar otra del sector, si ya tiene suficiente con Sanofi, pues por ahora.
Bueno, y con un 15%, ¿no?
Pues yo creo que va bien para mantener, claro.
Venga, estupendo. A ver, tenemos muchas consultas por aquí. Kering, que entró el lunes y no para de bajar. Si entrar en Bankinter o incrementar Sabadell de cara al dividendo. IAG, si está saliendo el dinero de IAG para entrar en el petróleo. Uf, Acerinox, madre mía, de todo. Le preguntan de todo, don,
bueno,
Javier.
Mira, Kering, marca de lujo. Fíjate que este es de los que tendría un percentil bajito y, sin embargo, es un título que empieza a girar al alza, ¿no? Cuando digo percentil bajito, ¿qué es? Que dentro de los compañeros del sector no es uno que lo haya estado haciendo especialmente bien. Es de los que menos ha subido, ¿vale? Porque hablamos al fin y al cabo, ¿no?, de subidas. Todos, la mayoría de este sector ha estado subiendo. Hemos visto a Hermès, hemos visto a Essilor, sí, hemos visto a Ferrari. Sí. Hemos visto muchos títulos que lo han hecho especialmente bien. Brunello Cucinelli... que luego me da rabia porque me dejo algunos y luego me lo preguntan, es que no has dicho este cuando... Bueno, vale, en general, ¿vale? El lujo lo ha hecho bien. Entonces, Kerin es, como digo, es uno de los perdedores, ¿vale? Pese a que, efectivamente, pues mira, ya empieza a tener una tendencia alcista. Pero ha pasado como Louis Vuitton. El Vuitton también, madre mía, le ha costado, ¿eh? Hasta que al final, pues ha conseguido un poquito ahí girar esa tendencia. Entonces, yo estos títulos aprovecharía esas subidas para sacarlos. Y yo, en un Hermès, estoy muy cómodo, ¿vale? Hablando de, pues ya, un valor, ¿no? Que quizás, incluso francés, ¿no? Que se dedica al lujo. Es que ves el gráfico de Hermès, ves el gráfico de Kering, te digo lo mismo, es que parece que cotiza uno en Marte y otro en la Tierra. O sea, es decir, son muy diferentes. Entonces, ¿eso por qué? Pues el dinero que es inteligente. Algo verá que no le gusta en Kering, en alguna de sus marcas. Algo verá, porque no es lo mismo, no confía igual, ¿vale? Entonces, como digo, estos títulos con bajo percentil es mejor sacarlos. A veces ocurre que están muy rezagados y suben mucho, ¿no? Y bueno, pues aprovechamos la subida, mira qué bien, ¿no? Yo he tenido suerte, pero mira, te voy a poner Hermès simplemente ya para que se vea y vamos a otra cuestión. Mira, es por ejemplo este, Hermès, porque baja un poquito, pero es que claro, es que vaya tendencia
que
lleva.
El gráfico de uno con otro. Claro.
Uno hacia arriba y el otro que le cuesta.
A ver, le preguntan por Acerinox, por aquí, potente subida con rotura de resistencia fuerte de muchos años.
Bueno, ya lo ve. Me gusta cuando los oyentes preguntan y se responden.
Bueno, a ver, no voy a tirar yo contra los oyentes, pero a veces se preguntan y se responden y como ustedes no digan lo que ellos quieren oír, se enfadan, ¿eh?
Bueno.
No, pero efectivamente, muy bien, muy bien.
Al final, bueno, aquí estoy para dar mi opinión. Es una opinión, nada más, no representa ningún tipo de nada, asesoramiento ni nada, lógicamente, como se suele decir. Bueno, pues fíjate, ¿no? Un título que bate su marca, ¿no? Su máximo anual, el riesgo es del 13%, aquí ya habría que esperarle si estuviéramos fuera, si estuviéramos dentro. Oye, pues es un título alcista y que ha logrado un nuevo máximo anual, pues se puede quedar en cartera. ¿Bien? Eso es lo mínimo que le pedimos, ¿no? Cuando buscamos esos valores que van bajando, que rebotan, no, pero es que me han dicho que es que las cifras, ¿no? Por ejemplo, pues mira, un Nike, ¿no? Ese tipo de valores muy recomendados, pero que tú ves el gráfico luego y dices, joder, si es que está bajando, ¿no? Aunque luego, claro, rebotan, evidentemente, pero no, vamos a intentar buscar ese tipo
Nike
de
lo cita, Javier, diga usted la verdad, porque antes de entrar en el consultorio, yo le pregunté por Kardashian y Nike y por el acuerdo anunciado ayer, ¿no? Y estábamos hablando de compañías, pues los clásicos de la bolsa americana, ¿eh?
Yo,
por eso la cita.
Efectivamente, ¿no? Yo te hago ahí un pellizco virtual, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero esto al final es análisis técnico, como decía, ¿no? Y, oye, pues es que vemos este título, que al final las tendencias no son eternas, ¿vale? Es decir, que yo digo lo de Nike, a ver, lo digo un poco en plan así de, oye, mira, sí, es bajista, tal, por supuesto que puede subir, lo puede hacer muy bien y todo lo que tú quieras, pero estos títulos por ahora a mí no me interesan, tienen que demostrar el movimiento andando, si no son expectativas. Visiones que luego al final, pues, lo importante es que se cumplan, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Te cito Nike, un título muy comentado, que ayer subió un 6%, estupendo, pero que no gira su tendencia por ahora. Entonces, vamos
Kardashian a ver. No es suficiente.
No es suficiente. Bueno, a lo mejor luego surgen otras cosas, otras noticias, otras historias.
Bien.
Y gira la tendencia, pero nosotros vamos siempre con el gráfico confirmado, que eso es lo importante.
Vale, estupendo. Había una consulta sobre bancos y, venga, por desvelar toda la conversación que hemos tenido en el back office, Javier y yo comentábamos, hemos pasado de preguntar mucho por bancos, que siguen potentes en el IBEX, a empezar a preguntar a lo bestia por empresas de defensa. Eso es lo que le ha pasado a usted. ¿Hay algo de defensa para el minuto de oro y seguimos con otros títulos?
Puede haberlo, si...
¿Puedo haberlo?
Si tú me tiras de la cuerda, yo te...
Algo de defensa y algo más. Vale. Queremos un minuto de oro largo. Perfecto. Venga, pues entonces, por ejemplo, Indra, ¿hasta dónde puede subir? Le preguntan por aquí. Venga, y ahora me voy a alguna consulta de audio. Venga. Es que tenemos muchísimas en el chat.
Indra, ¿hasta dónde puede subir? Pues fíjate que tuvo su momento ahí de duda, ¿eh? Lo que pasa es que en Indra... Lo que le tira ahora mucho, ¿no? Aparte ese factor tecnológico, es ese factor defensa también. Sí. Fíjate, porque tiene intereses. Entonces, claro, esto pues le beneficia al final, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, por una cosa o por otra, verdad que el viento parece que sopla un poquito a su favor. Pero, hombre, yo, a ver, ya puestos, en vez de Indra, pues a lo mejor me fijaría en...
Para el minuto de oro.
Vale.
Venga.
Okay.
Una nota de voz, audio WhatsApp más y nos vamos al minuto de oro plagadito hoy de oportunidades. Félix, dale.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un mensaje, bueno, una consulta para el señor Alfayate, y, que es uno de mis analistas favoritos. Nada, una consulta respecto a los ETFs IEI, IEF, TLT, pues sencillamente su visión de mercado respecto a esos fondos que están ligados a los tipos de interés americanos. Muchísimas gracias y gracias por el programa. Hasta luego.
Gracias. Venga.
Cortito, a los tipos de interés americanos se diría a las duraciones largas, ¿vale? Cuidadito con la inflación en estos casos, ¿no? Cuando las duraciones son largas, la exposición a los tipos de interés es muy evidente. Entonces, el TLT, por ejemplo, ¿no? Es uno a 20 años y que además está especialmente expuesto. Bueno, gráfico. Eso es lo que al final hay que preguntarle, ¿no? A los tickers, ¿no? A los títulos. Pues nada, esto es bajista y débil en el caso del TLT, ¿vale? Por lo tanto, yo no me iría a duraciones largas. Insisto, todavía yo creo que no es el momento, ¿vale? Y menos vemos el oro. El oro que es un descontador, por decirlo, un descuenta la inflación. ¿Y cómo está el oro? Está en máximos.
A las puertas de los 3.000.
A las puertas de los 3.000. Entonces, ya está. Así es que, al final, el mercado nos dice.
El mercado nos dice, Javier Alfayate nos dice, minuto de oro, venga, que al final solo voy a dejar un minuto, don Javier.
Venga, sí, venga. Tampoco, mira, rápidamente, el sector defensa, venga. Mira, por ejemplo, tenemos Defen, que sería el ETF que lo replica, si no queremos complicarnos, aquí hay un poco ETF. De todo, Rheinmetall, Airbus, Leonardo, etcétera, ¿vale? ETF, este es uno muy claro. Que nos vamos a...
pero no, eso no me vale, don Javier. Díganos niveles, claro, venga, alguna perfecto. Cosita. Vale, tenemos un ETF de defensa.
El nivel que no tiene que perder es el 35,50, que está aún cerca de un 11%. Esta semana lo ha hecho especialmente bien. Bien. ¿Vale? Subiendo ahí. Bueno, que queremos esperarle un poquito a ver si obtenemos un mejor precio. Ok, lo podemos hacer. Pero este es el nivel clave. Es un valor, fíjate, ¿no? Un ETF que claro.
¿Y el nombre del ETF?
Es Defen, que es Vanek. Sector Defense, creo que me sale por aquí, ¿vale? Vale. La gestora venga. Se llama así, pues bueno, ya está. Venga. Hay más, lo pueden, digamos, revisar. Airbus, hablando de sector defensa, pues lo que pasa es que, bueno, esto es defensa, es industrial, pero bueno, fíjate, logrando un nuevo máximo con un riesgo del 11%, muy interesante. Y uno que quería comentar especialmente es Amper, ¿vale? Hablábamos de Indra, pero es que Amper, fíjate, con lo pequeñito que es, ¿no? Ay, que nos da un poquito de cosa, bueno, aquí el dinero inteligente se está metiendo a una velocidad espectacular. Entonces, wow. Ojo que tiene un riesgo del 16%, a lo mejor hay que esperar un poco, pero desde luego si tenemos Amper. Para mí es uno de mis favoritos y preferidos.
¿Stop?
El stop, pensaba que decías stop tú, no. 0,11. Está bien. 0,11,65. Bien, sería, es un 16%, a lo mejor interesa esperar un poquito, pero como digo, interesante.
Un título pequeñito pero matón, Amper, ¿sí?
Amper.
Venga, para el minuto de oro, Javier Alfayate, Link Capital. Es que cómo aprendemos de análisis técnico con usted, es un placer. Venga más por la bolsa.
Vale, bro, lo intentaré. Yo siempre que me inviten, ya saben que yo
venga,
estoy por aquí.
Gracias.
Gracias.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.